RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Presentación María Beatriz Moreno. Dirección técnica Daniel Mejía. Hola amigos, bienvenidos a su programa Palabreando con Sofía, con la dirección y conducción de Carmen Sofía Jiménez, la presentación de quien les habla María Beatriz Moreno y la conducción técnica de Daniel Mejía. Este nuevo espacio apoyado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades pretende ser un espacio de interacción para todas las personas interesadas en los temas filosóficos, estudiantes, académicos y público en general. Hoy tenemos un invitado muy especial, el profesor Tyrone Achuri, filósofo de la Universidad Nacional con maestría en educación de la Universidad Pedagógica, para despejarnos estas dudas frente a las grandes preguntas que se hace el ser humano con respecto a su vida y entorno. Bienvenidos. Reflexiones. Bienvenido al programa Palabreando con Sofía. Y en primera instancia, cuéntenos cómo podemos abordar el significado de la filosofía, si podemos abordarlo desde la parte clásica de que es la madre de todas las ciencias.
Gracias, María Beatriz. Considero que la pregunta apunta en varias direcciones dependiendo de dónde la quiera uno tomar. Una de ellas es preguntarse quiénes hacen la afirmación de que es la madre de todas las ciencias. Y nosotros nos preguntamos en el origen mismo, evidentemente en la antigüedad en Grecia nadie asumía que fuera la madre de todas las ciencias, entre otras cosas porque esos mismos filósofos manejaban muy diversos conocimientos que tenían que ver con las otras disciplinas, y esa división que nosotros conocemos en esas disciplinas la veremos muchos, pero muchos años después. Eso significa que ese enunciado en la antigüedad no tenía sentido. La madre de todas las ciencias no, porque había un conocimiento que era integrado. Más bien es muy posterior cuando hay una nueva cantidad, unas ciertas ciencias que aparecen que tenían relación con los discursos de la filosofía anteriores, que empieza a decirse que la filosofía era la madre de todas las ciencias, justamente porque surgen otras. Hablamos, por ejemplo, del siglo XIX, cuando aparece la sociología, cuando aparece la psicología, o sea, cuando de alguna manera discursos que nacieron en la filosofía van cobrando independencia.
Bueno, Tyrone, en que podemos decir, de acuerdo a lo que usted acaba de plantear, la filosofía, digamos, es independiente de las otras ciencias, o sea, tiene su cuerpo propio. De acuerdo a lo que usted me acaba de decir, que a raíz de que en el siglo XVII pues empezaron a surgir las otras, digamos, las otras ciencias como la sociología, la psicología, entonces la filosofía a partir de ese momento se aparta y ya funciona como, digamos, como un ente independiente.
Bueno, no es tan matemático y es en el siglo XIX, cuando surge la sociología, cuando surge la antropología, cuando hay otras perspectivas de cómo mirar el conocimiento, entre otras porque desde la misma historia de la filosofía solamente hasta Kant se considera que habría un hombre capaz de comprender todo el conocimiento que tenía acumulado la humanidad en ese momento. O sea, a grandes rasgos y de manera muy general, Kant todavía podía hacerlo. En el siglo XIX se ha diversificado tanto, el conocimiento es tanto que eso ya no cabe en la mente de un hombre, en los conocimientos generales, de tal manera que además la misma modernización, la industrialización comienza a generar nuevos campos de conocimiento. Pero en realidad habría que preguntarse más bien si esa pregunta tiene sentido o si ha tenido sentido alguna vez, porque es simplemente un enunciado, o sea que es como decir fulano de tal es el hijo de tal, pero hasta ahí llega el sentido de esa frase, no tiene un sentido más allá de eso, porque quien nos importa es el sujeto que estamos, del que estamos hablando. Cuando hablamos sobre esa pregunta, pienso yo en otras afirmaciones sobre lo mismo. La experiencia es la madre de todas las ciencias, la matemática es la madre de todas las ciencias, la necesidad es la madre de todas las ciencias, la paciencia es la madre de todas las ciencias. O sea, decir la madre de todas las ciencias es solamente un enunciado que no tiene consistencia respecto a la pregunta misma por la filosofía. En ese sentido, creo que solamente tiene una cierta validez histórica para el siglo XIX como un enunciado de algo que se dio en determinado momento. Sobre todo si uno tiene en cuenta ahora a qué le llamamos ciencia y la nueva cantidad de perspectivas de la ciencia. Hablamos, por ejemplo, de la bioética, de la cibernética, de las ciencias de la información, de la robótica. Esas clases de ciencias, entonces nosotros diríamos la filosofía es la abuela de esas ciencias, ¿cierto? Pero no es tan así, solamente estamos hablando de parentescos que tienen que ver con disciplinas. Como cuando decimos la química es la madre de la farmacia o la física es la madre de la ingeniería. O sea, que tienen que ver, pero no tienen un significado más allá de eso mismo.
Entonces, Tyrone, ¿cómo podríamos comprender el significado de la filosofía?
Sobre el significado, precisamente, se encuentra la problemática que se ha planteado desde sus inicios sobre la definición misma de qué es filosofía. O sea, si nosotros revisamos la historia de la filosofía, todos los filósofos se preguntan por eso, qué es filosofía, y cada cierto tiempo vuelve y aparece la pregunta. En los foros de filosofía, por ejemplo, eso es una pregunta cotidiana y pretende darse una respuesta definitiva. Nosotros diríamos que en la actualidad está muy referida a la elaboración de conceptos, a los desarrollos que van un poco más allá de las preguntas del especialista, incluso moviéndose dentro de un mismo campo de inutilidad, como lo hace la matemática desde el siglo XIX acá y la geometría. O sea, de la inutilidad en el sentido en que no tienen perspectiva inmediata para qué sirve, sino que desarrolla un ejercicio que de pronto tiene utilidad en otros ámbitos de otras disciplinas y no a partir de un sentido utilitarista en una perspectiva de la sociedad contemporánea.
Bueno, estamos también con nuestra directora Carmen Sofía Jiménez. Ella es filósofa de la Universidad de Cartagena y es especialista también en educación. Bueno, Carmen Sofía, con respecto a lo que nos decía Tyron, de que los filósofos siempre están reflexionando sobre, pues, sobre lo que es la filosofía, ¿verdad?
Un cordial saludo a todos nuestros oyentes del programa Palabreando con Sofía. Y retomando nuestro tema y a nuestro invitado, quisiera también preguntarle, ¿cuál sería su opinión sobre las diferencias entre pensar y filosofar?
Bien, es importante analizar esa diferencia porque en general se asume que sería lo mismo filosofar y pensar. En ese sentido, debemos tener entendido que todos los seres humanos de una u otra manera piensan, ¿cierto? Y eso significa que eso no haría una diferencia con el filósofo. Igualmente, desde ese hecho de que todos los seres humanos piensan, ocurre también que a nivel de las disciplinas, a nivel de las profesiones, hay pensamientos especializados, o sea que van dirigidos a un trabajo en concreto, a una disciplina concreta o a una ciencia en concreto. Entonces también tendríamos que hacer esa diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre ese pensamiento concreto de una disciplina que piensa, por ejemplo, la sociedad, o que piensa la política, o que piensa la arquitectura, o que piensa sobre algún tema en particular, y la filosofía? Entonces habría por lo menos esa otra distinción, y tendríamos que aceptar que existe un cierto tipo de pensamiento filosófico que temáticamente puede ser el mismo. O sea, filósofo, por ejemplo, del lenguaje, bien podría hablar del mismo tema que habla el filólogo, o del mismo tema que está hablando una persona especializada en gramática sobre el mismo asunto, pero con unas ciertas diferencias. Ahí habría, por ejemplo, que mirar también que esa forma de asumir el pensamiento filosófico tiene fragmentaciones, es decir, que entre dos personas que hayan estudiado filosofía bien pueden tener muy poca comprensión el uno con el otro y una bibliografía muy distinta. ¿En qué sentido? Alguien, por ejemplo, se especializa en filosofía del lenguaje y otro se especializa en filosofía política y otro se especializa en ética. El que ha estudiado ética tiene cosas que decir al que ha estudiado filosofía política, pero quizás tengan poco en común con filosofía del lenguaje temáticamente. Y ahí es claro entonces que desde los temas la propuesta no es distinta al pensamiento especializado, pero en cambio sí la manera de abordarlo. La filosofía ha recurrido por lo menos a dos aspectos que se evidencian en sus escritos, que es, uno de ellos es la literatura, escribiendo como si fueran relatos, pero al mismo tiempo con un desarrollo lógico que pretende de alguna manera la inducción y la deducción a nivel de lo científico para hallar una verdad. En ese sentido, muy parecido al proceso mismo de lo científico. Entonces la diferencia en ese ámbito, nosotros podríamos decirlo que desde un punto de vista socioepistemológico estaría en estos tres sentidos. El primero, que desde el sentido común todo el mundo piensa, se hace un reconocimiento de superficie, la gente mira cosas, las señala y sobre eso habla lo primero que se le ocurre, ¿cierto? Sus primeras vivencias, sus primeras sensaciones. Mientras que habría otro nivel del cual hablamos del pensamiento especializado, donde existe un proceso, un método, se busca un resultado, hay una aplicación. Y existiría otro nivel, el pensar, que sería el pensar filosófico, que va un poco más allá del pensamiento especializado, y de pronto ahí también se mueve en la inutilidad necesaria. ¿Por qué inutilidad? Porque no está buscando en la inmediatez una aplicación. Se mueve también en un proceso, hay un método, pero hay la intuición, y esa inutilidad se refiere a que para el mismo que lo está haciendo en lo inmediato quizás no resulte muy útil o para quienes lo ven. Pero ahí se requiere el proceso inverso de esos niveles. El pensamiento filosófico busca incidir en el pensamiento especializado, de manera que ese pensamiento especializado a su vez se pueda devolver y logre incidir en el sentido común. Es decir, hay una rotación. En ese sentido, por ejemplo, podríamos poner a Rousseau o a Marx, que hacen un desarrollo filosófico semejante. Hay un filósofo, incide en unos políticos, los políticos a su vez incidirían en el común y desarrollan un cierto tipo de sociedad a partir de esos pensamientos generales que ha desarrollado el filósofo. Y existiría la otra parte de la filosofía, otro punto de vista desde el cual se podría abordar, que sería el ético individual. O sea, ¿para qué me sirve la filosofía en ese sentido de manera propia? Nosotros diríamos también que de la misma manera que anteriormente hablamos de un comportamiento común, desde la moral, todos entendemos qué es lo que hay que hacer de acuerdo a una moral que hemos aprendido en la tradición. En otro nivel lo aprendemos con reflexión cuando nos preguntamos por el deber y hablamos de una ética, por ejemplo, en los comportamientos de la administración, en los comportamientos que tienen que ver con la legislación, con la normatividad. Y habría un otro nivel que ya tocaría los límites del pensamiento no occidental, que sería el uso de ese discurso ético para la vida personal en el sentido del bien vivir.
Bueno, amigos, estas son unas reflexiones bien interesantes. Agradecemos al profesor Tagle Nachuri por su acercamiento hacia la filosofía. Sé que obviamente el tiempo es corto y es difícil pues abordar en un solo programa esta temática tan interesante. Tendremos otras oportunidades, Tyrone, para profundizar sobre la filosofía, sobre sus estudios y aplicaciones. Bueno, amigos, vamos a una breve pausa institucional y continuamos con la siguiente sección de palabras, libros y autores.
El sol de Iraca brilla para todos, con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El sol de Iraca, desde la ciudad del sol, capital del Valle de Iraca, martes 5 de la tarde, por Radio UNAD Virtual.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U, Cátedra en Tiempos de Tango. Tango U, todos los jueves, 3 de la tarde, aquí en la RV, para la audiencia global en línea.
De libros, autores y palabras.
Bueno, amigos, en nuestra segunda sección tenemos un libro bien interesante, se llama Manuel y Camila, diálogo sobre ética, de Ernst Tugendhat. Bueno, Carmen Sofía, hagamos una breve introducción de quién es este escritor y qué es lo que nos quiere decir en esta obra.
María B., gracias. Sí, nuestro autor invitado es Ernst Tugendhat para el día de hoy. Nació en la República Checa en 1930, en la Segunda Guerra Mundial tuvo que emigrar a Suiza y posteriormente se radica en Venezuela en 1941. Tugendhat es doctor en filosofía de la Universidad de Friburgo en Alemania y ha sido catedrático en universidades como Heidelberg y la Universidad Libre en Berlín hasta su jubilación en 1992. Es autor de obras muy importantes a nivel filosófico como la Introducción a la Filosofía Analítica y el libro de Manuel y Camila, Diálogo sobre Ética, que es nuestro libro recomendado para hoy.
Bueno, en este libro, Carmen Sofía, se habla mucho sobre la parte de los valores. Vamos a escuchar un pequeño fragmento y hacemos una reflexión para motivar a nuestros oyentes a que realmente se acerquen a este libro que puede ser muy orientador para los padres de familia.
El sentido de la vida y la felicidad, del libro Manuel y Camila, Diálogos sobre Ética, de Ernst Tugendhat. Dos chicas jóvenes se han suicidado juntas arrojándose a un barranco. Gloria, una de las niñas de la clase, dice que no entiende por qué hay gente que se suicida. Otra contesta que la gente se puede suicidar cuando su vida carece de sentido. Camila cree que la vida no tendría sentido si todo acabara con la muerte, ya que en la vida nunca se puede lograr todo lo que uno quiere. pero Sebastián piensa que es dudoso que exista una vida después de la muerte. Camila le pregunta a su madre qué significa que la vida tenga sentido. La madre contesta que cuando las personas son felices, sienten que su vida tiene sentido, pero cuando son infelices no encuentran un sentido en su vida. La felicidad es un sentimiento que se relaciona con toda nuestra vida, no así los placeres que son pasajeros, aunque hay ciertos placeres que la gente busca para olvidarse de lo aburrida que puede ser una vida sin sentido, y pueden convertirse en alcohólicos o drogadictos. Otros buscan aventuras amorosas, pero no quieren compromisos. Sin embargo, cuando dos personas se enamoran, dicen que ahora su vida tiene sentido y que son felices, porque ambos entran en una relación que tiene que ver con la totalidad de sus vidas. Bueno, Carmen Sofía, este libro de verdad es bien interesante porque nos habla realmente del sentido de la vida. Para muchos el sentido de la vida puede ser tener una familia, tener hijos, tener una buena profesión, buen dinero, pero acá nos plantean otra forma de sentido de la vida.
Sí, Mario B., tienes mucha razón. Además es un libro interesante porque nos permite hablar de la ética en todos sus niveles. Es un libro que no trata de conceptos eruditos o nombres de filósofos, sino que se apoya en las vivencias cotidianas y en la intuición espontánea por acercarnos a los grandes temas de la ética. Poder respondernos, por ejemplo, por qué el asesinato es el peor crimen, cuándo se debe ayudar a otras personas, por qué hay que respetar a los demás. Entonces es un libro que nos hace una muy buena invitación a compartir una aventura de pensamiento, saber y diálogo. Por eso hay que leerlo, y es la invitación de
Bueno, hoy. Tú decías también que el autor había hecho este libro porque se había inspirado en...
Sí, es un texto que lo escribe en 1995 durante la instancia en Chile, y es producto de un diálogo constructivo de Tugendhat con profesores de primaria del país chileno. Y su intención era básicamente mostrar que los niños y los adolescentes también tienen conflictos éticos.
Escucha todos los martes Boyacá AM, Amigos de la Mañana, a través de la Radio UNAD Virtual. Boyacá AM, Amigos de la Mañana, de Colombia para el mundo.
Actualidad, investigación
y mucho más en Café Huella.
Todos los miércoles a las 7:30 de la noche por la RV.
Yeah. Porque este café es tu espacio.
Nuestro espacio.
Momento cultural.
En nuestra sección de Momento Cultural tenemos varios eventos, como el Tercer Foro Nacional de Estudiantes de Filosofía de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Este será la primera semana de agosto en el SEAD José Acevedo y Gómez de la misma universidad, y pues estamos invitando a los estudiantes para conformar el comité organizador. Pueden comunicarse con Luisa Fernanda Becerra al email luchitaf86@yahoo.com. Repito, luchitaf86@yahoo.com. También los estamos invitando al primer Congreso Latinoamericano de Filosofía Analítica, que se realizará del 13 al 16 de abril en la Universidad
de Mérida.
En México, Yucatán. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en nuestro programa Palabreando con Sofía. Igualmente los estamos invitando a que próximamente entren a la página www.la-filosofía.letra-t-letra-k. Repito, www.la-filosofía.t-k. Bueno, amigos, los dejo con este hermosísimo tema de Santana, Oye Cómo Va. Les hablo María Beatriz Moreno, con la dirección de Carmen Sofía Jiménez y la dirección técnica de Daniel Mejía. Hasta pronto.
Sabor.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Presentación María Beatriz Moreno. Dirección técnica Daniel Mejía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.